Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Radio Nacional de España. Comunidad Valenciana.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Miquel Martínez. La llegada de los turistas a Las Fallas ha supuesto un balance positivo para el turismo, con el 90% de ocupación hotelera y un aumento del 5% en la facturación hostelera. La Federación de Asociaciones de Vecinos, por su parte, ve con preocupación la masificación que ha tenido la ciudad de Valencia. El delegado del Gobierno en la comunidad, Juan Carlos Moragues, destaca unas Fallas 2017 más seguras.
Ha descendido un 8,81% las infracciones penales durante las Fallas del 2017 en relación a las del año anterior, y también han descendido el número de personas detenidas. Hay que agradecer el trabajo, el esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, su profesionalidad y compromiso, así como destacar su labor de prevención para reducir los delitos durante las fiestas falleras, que han sido más seguras.
La concejala de Policía en Valencia, Anaís Menguzato, destaca el operativo específico de Fallas puesto en marcha por la concejalía por primera vez, que incrementó, dice, en 600 el número de policías locales en las calles de Valencia, desde la crida hasta la crema. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defiende la necesidad de crear las condiciones de honradez y estabilidad para que las grandes empresas se ubiquen en esta comunidad autónoma. La Consellería de Sanidad aprobará antes de que acabe el mes las normas para la reversión del sistema público del Hospital de Alcira a partir de 2018, cuando expire la concesión de la empresa Rivera Salud. La Generalitat pondrá en marcha en enero de 2018 un nuevo modelo de prestación farmacéutica de las residencias de mayores. La temperatura de esta primavera estará en general por encima de la propia de la estación, según declara Radio Nacional de España, Jorge Tamayo, que es delegado de AEMET de la comunidad.
La previsión estacional nos marca que para esta primavera lo más probable es que las temperaturas estén por encima de lo normal en el conjunto de la estación. Eso no quiere decir que no haya periodos en los cuales tengamos bajones de temperatura, pero globalmente parece que lo más probable es que estemos pues con temperaturas por encima de lo normal.
Y en torno a esta hora, el valenciano Miguel Falomir toma posesión de su cargo como nuevo director del Museo Nacional del Prado. Los deportes, el Valencia Basket no descarta al base Guillem Vives, aquejado de esguince de tobillo, para el tercer y definitivo encuentro de las semifinales de mañana ante el Hapoel Jerusalén en La Fonteta. En cuanto al tiempo, y sirva como avance, mañana intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en la mitad norte de la provincia de Castellón, vientos moderados del oeste y temperaturas en descenso, con cota de nieve en los 1.800 metros, que bajará a 1.200 según avance el día. Esto y más a partir de la 1:30 y hasta las 2 de la tarde. Ahora es tiempo de la entrevista y del reportaje.
Radio Nacional de España.
Hoy es parlarem de una lliga especial, és la lliga de Coldball. Ens acompanya l'inventor d'este joc esportiu, Juanjo Bendicho, professor d'Educació Física. Benvingut a Radio Nacional d'Espanya.
Hola, bon dia.
Què és Coldball?
Bé, el Coldball és un esport d'equip que es juga mitjançant colpejos a una pilota amb les mans amb l'objectiu de ficar gol a una porteria. Això diríem que seria el resum més sintètic, però va més enllà. És un esport d'equip que intenta superar les limitacions a nivell educatiu dels esports d'equip més tradicionals. És un esport mixte que juga al primer toc, totalment cooperatiu, sense cap capacitat d'individualisme, molt integrador, molt inclusiu, i que intenta, com et deia, sense desvirtuar tots aquells elements que el defineixen com a esport, anar més enllà i jugar en uns paràmetres més educatius.
Un joc que va néixer a la comunitat valenciana fa 20 anys.
Sí, l'any 97 comencé jo a aplicar-lo amb els meus alumnes, jo soc professor d'educació física, partint de la necessitat de cobrir una sèrie de mancances que jo li trobava als esports d'equip més tradicionals, en el sentit de les coses que jo te dia, un esport on xiquetes poden jugar junts, on, malgrat ser un esport d'equip, no hi haguera aquest percentatge d'individualisme que n'hi ha en altres modalitats. És a dir, jo comencé a aplicar-lo amb els meus alumnes i a partir d'ahir s'ha creat un ampli projecte educatiu i esportiu al voltant d'ell, que ens ha portat fins a on estem ara.
Gran progressió els últims 10 anys, no? Sobretot.
Sí, bé, diguem que la progressió del Collboard ha sigut molt poc a poc, però imparable, no? En uns primers anys el coneixement era per la meva part i alguns companys del voltant de les poblacions on treballàvem, però a poc a poc, pues, en base a la creació de l'Associació Esportiva Collboard, que és l'ent i organisme que tutela i regula el Collboard, l'interès per part de l'administració en fer cursos de formació per al professorat, la pàgina web, la publicació d'un llibre, el naixement de la Lliga, és a dir, han anat ocorregant una sèrie de fets, els premis que hem rebut, que han anat donant-li major consistència i expansió a la pràctica i coneixement del Collboard.
De si n'arribem al primer campionat a nivell estatal, no?
Sí, això és el que vam presentar ahir. La part, diguem, la vessant competitiva del Collboard ha anat també creixent. Inicialment eren unes trobades esportives que van esdevindre en una lliga, la Lliga Oficial de Collboard, que està escrita a Jocs Esportius de la Generalitat, a nivell autonòmic. Els últims anys, esta lliga ha tingut com a convidats equips de fora de la Comunitat Valenciana que s'havien interessat per participar, i este any pues, han donat el pas natural següent, que era el fer la primera competició oficial oberta a la participació de qualsevol equip d'Espanya.
El que podrien suposar és que les jugadores i jugadors valencians, com estan més experimentats, pot ser que siguin els campions, però això ja ho veurem, no?
Això ja se veurà, el terreny de joc.
En fair play, per supost. Anirà per comarques. La Lliga va per comarques.
La Lliga autonòmica.
Sí, autonòmica.
Sí, anem a veure. Nosaltres, fonamentalment, més que per comarques, per províncies. És a dir, nosaltres, la Lliga s'inicia en la... Se va iniciar Ciutat de València i les comarques del voltant, que és on ha nascut aquest esport. Progressivament ha anat augmentant la participació a altres comarques a nivell provincial, i des de fa uns anys ja participen equips de Castelló i d'Alacant. És a dir, que, com et deia, la progressió en la participació ha anat creixent i ara ja tenim pues, interès d'equips i d'entitats de fora de la comunitat.
I participen també persones amb discapacitat, no?
Sí, nosaltres en tot aquest procés de difusió i de formació sobre Collboard vam donar una formació a professors i monitors de centres ocupacionals i de centres d'educació especial que han portat a que el Collboard, en primer lloc, forme part de la pràctica esportiva habitual d'aquests centres, hagi nascut inclús una lliga per a persones amb discapacitat, i després en la lliga, diguem, ordinària, participen equips amb discapacitat integrats amb la resta d'equips. És a dir, que això és un dels aspectes fonamentals del Collboard, que és un esport molt senzill, molt fàcil, i que en els col·lectius amb persones amb algun tipus de discapacitat està funcionant molt bé.
Anem a resumir quines són les característiques que té el Collboard i que el fa tan atractiu.
Bé, en primer lloc, és un esport molt dinàmic, perquè com la pilota no es pot agafar, només es pot colpejar, d'ahir ve el nom, Collboard, el nom és valencià, l'esport és molt dinàmic i molt fluid, té una gran atractiu de participació física, no? Després, el fet que siga el primer toc el fa molt igualitari, és a dir, que si hi ha una diferència de competència motriu molt gran entre diversos jugadors o jugadores, se dilueix molt, perquè el primer toc es fa pràcticament tots igual d'importants, no? Això és la següent qüestió, tots se senten importants, tots se senten partícips en el grup, i això incrementa la seva autoestima i el seu autoconcepte i la seva participació, amb la qual realment aconseguim un esport que, siguent un esport que té tots els elements, l'aspecte lúdic, la competència motriu, la competició i tot, com qualsevol altre esport, té uns elements que el fan molt més inclusiu, molt més participatiu i molt més motivador per a tots, és a dir, tots tenen cabuda en el Collboard.
Collboard, Juanjo Bendicho, fou el seu inventor, és professor d'Educació Física, ha estat a Ràdio Nacional d'Espanya, que tingueu este bon dia.
Gràcies, moltes gràcies.
Hablamos ahora de cine y más concretamente de los inicios del cine en Valencia. Y lo hacemos con la ayuda de Nacho Lao, responsable del archivo de la Filmoteca de Valencia. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo llega y cuándo el cine a Valencia?
Bueno, llega en 1896, poco tiempo después de que se presentara en París y bueno, a partir de De esa presentación que hacen los Lumière empieza una andadura en la que se va presentando por las distintas ciudades de Europa y del resto del mundo. Y en paralelo con la iniciativa de los Lumière, pues está Edison, que también tiene su vitascopio, y de hecho lo que primero se presenta en Valencia es el aparato de Edison antes del verano de 1896, y luego ya formalmente, por hablar del cinematógrafo, que es lo que generaría todo el arraigo y la expansión, sobre todo en Europa, ya estamos en septiembre de 1896. Fue concretamente el 10 de septiembre o el 9 de septiembre de 1896 la primera sesión en el Teatro Apolo, aquí en Valencia, en la ciudad de Valencia.
¿Y tuvo mucho éxito?
Sí, desde el primer momento tuvo una gran aceptación por parte del público, y ya para esas Navidades aparecieron, bueno, pues proliferaron algunos salones más de exhibición cinematográfica, que todo esto ya era a cargo de exhibidores ambulantes de la propia casa Lumière y otros representantes de otras firmas que ya aparecieron también entonces, etcétera. Sobre todo porque lo que hubo fue como una red de exhibidores ambulantes que fueron, digamos, diseminando el espectáculo cinematográfico por toda España y por todo el mundo.
Ha mencionado esa sala, ese Teatro Apolo. Pero siempre que se habla de los inicios del cine, tendemos a pensar a lo mejor en tipo barracones de feria, ¿no? ¿Era así como empezó?
Así es como continuó inmediatamente. Es decir, tuvo un primer momento en el Teatro Apolo, pero una vez pasada la novedad, pues digamos que el interés decayó y se quedó ya más limitado a las temporadas, digamos, de feria, julio, las ferias de julio y Navidad, etcétera, ¿no? Y luego ya, pues llegamos a 1899, que aparece el primer realizador valenciano, que es Ángel García Cardona.
Se fue, digamos, el primer director de cine valenciano, que hizo películas aquí en Valencia.
Sí, bueno, en este momento hablamos más del operador. El operador, que es quien maneja la cámara, quien lo hace todo, ¿no? Es el cineasta total. Hace él todo el reportaje, si es preciso su guión, su elección de espacios, etcétera.
O sea, que tenía una cámara, grababa algo y lo mostraba en su sala.
Sí, y además por la inmediatez con que puede llegar a presentar las películas que ha rodado, tiene incluso su propio laboratorio para revelar aquí en Valencia. Bueno, de hecho, Ángel García Cardona era un fotógrafo, ¿no? Con lo cual es el quien puede hacer esa extensión del laboratorio fotográfico al cinematográfico, porque aún son películas cortas, de un metraje bastante reducido, y luego será quien protagonice o quien sea el responsable técnico de toda la producción que llegó a hacer en su primera etapa la Casa Cuesta, a partir de 1905.
Y a partir de ahí aparecen más, no sé cómo llamarles, hombres orquesta o realizadores, directores, van apareciendo más, ¿no?
Sí, pero más tarde.
Más tarde.
Aquí más tarde. Aquí hubo tuvo mucho arraigo, hubo mucha producción, pero es una ciudad pequeña, quiero decir. Entonces tuvo mucha importancia lo que se hizo aquí, pero fue más reducido que, por ejemplo, lo que fue la producción en Barcelona o la que sería después en Madrid.
Pero hubo aquí.
Hubo, y muy importante, sí. De hecho, La Casa Cuesta ya ya a partir de 1905 se llama Films Hijos de Blas Cuesta, que originariamente era una droguería que con el tiempo se especializó en productos fotográficos y se vinculó a la explotación cinematográfica de la mano de Ángel García Cardona. Y bueno, tuvo una trayectoria durante 10 años muy, muy destacada.
Por haber aquí en Valencia hubo incluso, creo, aparatos de cine, o sea, firmas, empresas, que fabricaron incluso aparatos proyectores.
Sí, hay una firma que se llamó Belloc, pero la verdad es que no tengo una una documentación clara de esta firma. Allí hay aparatos. La filmoteca conserva un proyector de esta firma. Recientemente también se ha recuperado otro aparato aquí en cerca de Valencia, pero no hay una documentación buena de este taller, ¿no? Luego sí que habrá una fábrica muy importante de aparatos a partir de los años 40 que aún sigue en activo, que es Proyexon.
Que es valenciana.
Que es valenciana.
Y sigue en activo.
Y sigue en activo, sí. Sí, sí.
Algo curioso.
Sí, sí, bueno, Proyexon tiene una trayectoria de fabricación de proyectores desde entonces y de instalaciones, por supuesto, en salas cinematográficas. Pues eso, desde hace 70 años.
La edad de oro, digamos, del cine valenciano, de esos inicios del cine valenciano, ¿cuál sería?
En cuanto a producción, el momento de mayor ebullición y tal es los años 20, todavía en la época del mudo, ¿no? Por importancia histórica es obviamente la productora Cuesta. Films HB Cuesta, entre 1905 y 1915, hizo muchas cosas que tienen que ver con los orígenes del cine español, ¿no? En cuanto a formas narrativas, temáticas, e incluso el género tauromáquico fue quien más lo explotó, incluso llegó a formalizar una forma de puesta en escena del espectáculo taurino en cine, que, bueno, hubo otras productoras y tal que iban a imitar esa forma de hacer. Además, al hilo de las producciones de la Casa Cuesta, se vincula el cine moderno como productor cinematográfico también, no solo en el negocio de la exhibición, sino que se vincula a la producción. Entonces, el cine moderno también es una figura relevante en la producción valenciana del momento, porque además cuando deja de trabajar la Casa Cuesta, luego será un poco quien enlace con los años 20 a través de esas pequeñas producciones que iba financiando. Pero en concreto el cine moderno, desde que empieza la Casa Cuesta, aparece primero como la principal sala de espectáculos donde se presentan las películas de Cuesta, quien financia determinados reportajes sobre que tienen que ver sobre actividades locales, actos políticos o sociales, de diverso interés para la ciudad. Esos pequeños reportajes y tal, muchas veces aparece que ha sido por encargo del cine moderno, etcétera, ¿no? Y finalmente será el cine moderno o la empresa de Blas Cortés quien produzca las filmaciones taurinas, los documentales taurinos. Toda esta trayectoria vinculada a Cuesta se corta en 1915, a partir de ahí, sus últimas ficciones son de 1914, en 1915 encontramos sus últimas producciones taurinas firmadas por esta empresa, y luego ya tenemos pues como un pequeño vacío en el que solo aparecen unas producciones puntualmente entre 1915 y 1921, que, bueno, el momento en el que reaparece la producción, empieza a coger de nuevo fuerza aquí en Valencia, de la mano de Juan Andreu entonces. Su hijo, Joan Andreu, sigue siendo un productor actualmente, ¿no? El cine moderno, además de seguir con estas aportaciones, incluso llega a organizar una revista cinematográfica que se llamó Actualidades Cine Moderno.
Muchas gracias, Nacho, por estar aquí con nosotros.
A vosotros, muchísimas gracias. We'll be right back.
Radio Nacional de España. Comunidad Valenciana.
¿Qué tal? Saludos de nuevo. Como les venimos contando, la llegada de los turistas a las Fallas de Valencia ha supuesto un balance positivo para el turismo, con el 90% de ocupación hotelera y un aumento del 5% en la facturación hostelera. Por su parte, la Federación de Asociaciones de Vecinos ve con preocupación la masificación que ha tenido la ciudad de Valencia. El delegado del Gobierno en la comunidad, Juan Carlos Moragues, destaca unas Fallas 2017 más seguras, sin incidentes graves y con un descenso de casi el 9% en las infracciones penales y en el número de personas de detenidas. La concejala de Policía en Valencia, Anaís Menguzato, destaca el operativo específico de Fallas, puesto en marcha, dice, por primera vez en la Concejalía de Protección Ciudadana, y que se incrementó en 600 el número de policías locales en las calles de Valencia, desde la Crida hasta la Crema. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defiende la necesidad de crear las condiciones de honradez y estabilidad para que grandes empresas se ubiquen en esta comunidad autónoma. La Consellería de Sanidad aprobará antes de que acabe el mes las normas para la reversión al sistema público del Hospital de Alcira a partir de 2018, cuando expire la concesión a la empresa Rivera Salud. La Generalitat pondrá en marcha en enero de 2018 un nuevo modelo de prestación farmacéutica de las residencias de mayores. La temperatura de esta primavera estará, en general, por encima de la propia de la estación, según ha adelantado AEMET. El valenciano Miguel Falomir toma posesión hoy de su cargo como director, nuevo director del Museo Nacional del Prado. En cuanto a los deportes, el Valencia Basket no descarta al base Guillem Vives, aquejado de esguince de tobillo para el tercer y definitivo encuentro de las semifinales mañana en La Fonteta ante el Hapoel Jerusalén. Estamos a martes 21 de marzo de 2017. Gonzalo Pérez de los Cobos ocupa del sonido, les habla Miquel Martínez. Buscamos ya lo que es el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Ana Borrey. Cuéntanos.
Buenas tardes. Sigue cielo poco nuboso, pero poco a poco aumentará la nubosidad hacia el interior norte de la comunidad. En el resto solamente tendremos algunas nubes medias o altas, y va a ser en el interior de Castellón donde es probable que caigan algunos chubascos dispersos esta tarde, que no descartamos en el resto de zonas del tercio norte, aunque poco probables. Las temperaturas se mantienen hoy sin cambios importantes. Pueden subir un poco más en el interior sur y en cambio descenderán en el norte. Se alcanzarán máximas de 19 grados en Valencia y Castellón y de hasta 20 en Alicante. El viento continúa soplando flojo, variable, excepto por ese viento del noroeste que sigue soplando bastante intenso en el interior norte de Castellón. Mañana en esa zona, en Castellón, tendremos intervalos de nubes, pueden caer algunas precipitaciones débiles por la tarde, sobre todo en la mitad norte, y en el resto de la comunidad tendremos una jornada soleada con algo de nubes medias o altas durante la tarde. La cota de nieve va a ir bajando más de los 1.800 a los 1.200 metros, y es que mañana esperamos que bajen las temperaturas en el interior. En el litoral no van a variar demasiado, incluso pueden subir algunas máximas en el litoral de Valencia. Habrá mínimas de 10 en Valencia, 11 grados en Alicante y 9 en Castellón, con máximas de hasta 23 en Valencia, 22 grados en Alicante y 20 en Castellón. El viento soplará del oeste y podría ser bastante fuerte.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1:33 Vamos con el relato de todo lo anunciado. La llegada de los turistas a las Fallas ha supuesto un balance positivo para el turismo, con el 90% de ocupación hotelera y un aumento del 5% en la facturación hostelera. Pero para las asociaciones de vecinos, la masificación de la ciudad de Valencia ha sido un aspecto preocupante. Lucía Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes. La ocupación hotelera en toda la ciudad de Valencia ha sido del 90%, llegando al 100% en las zonas céntricas. El buen tiempo y sobre todo el calendario, recayendo en el fin de semana en los días grandes y siendo festivo el lunes en algunas comunidades, han sido los principales factores de esta gran afluencia de visitantes. Desde Unión Hotelera destacan también el incremento de turistas internacionales, un 30% más, provocado en gran parte por el nombramiento de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Luis Martí.
Este año, yo creo que en parte por la declaración de Patrimonio de la Humanidad, ha habido más extranjero que otro año. Estaríamos hablando de en torno a un 30-30% del total del volumen de ocupación era de extranjero y el resto era nacional. Algunos días, desde luego, nacional claramente, como el domingo, pero como digo, porque al día siguiente era fiesta en Madrid, y eso desde luego ha provocado muchísimas pernoctaciones.
También para los hosteleros han mejorado los datos, ya que según la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, el 80% de los establecimientos ha aumentado en un 5% su facturación respecto a la de 2016, siendo el gasto de entre 15 y 25 euros para el 60% de los hosteleros. Un gasto bajo, según Manuel Espinar, presidente de la Federación.
El problema es que el perfil o el target del turista que entra en Fallas sigue siendo un perfil medio bajo. Entonces el ticket es algo que no termina de arrancar, ¿no? El ticket medio sigue siendo bajo o muy bajo. A ver, estamos rondando tickets de aproximadamente unos 15 euros en comidas, que eso es muy poco dinero.
Sin embargo, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia se habla de masificación, algo que preocupa sobre todo de cara a la seguridad, tal y como afirma su presidenta María José Broseta.
Nos ha preocupado muchísimo la cantidad de personas que han venido a la ciudad. Y que, bueno, lógicamente la seguridad es primordial para nosotros, ¿no?
La limpieza y el transporte son otros dos elementos que, según los hosteleros y los vecinos, deberían mejorarse para el año que viene.
El delegado del Gobierno de la Comunidad, Juan Carlos Moragues, destaca unas fallas 2017 más seguras, sin incidentes graves y con un descenso de casi el 9% en las infracciones penales y en el número de personas detenidas.
Ha descendido un 8,81% las infracciones penales durante las fallas del 2017 en relación a las del año anterior. Y también han descendido el número de personas detenidas. Hay que agradecer el trabajo, el esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, su profesionalidad y compromiso, así como destacar su labor de prevención para reducir los delitos durante las fiestas falleras que han sido más seguras.
Moragues recuerda que la seguridad se había reforzado con respecto a otras ediciones, con un dispositivo de 3.000 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil, que se unían a las policías locales, autonómica y emergencias, para completar un dispositivo cercano a los 5.000 efectivos. En total, durante las fallas se han producido 628 detenidos, 3.716 infracciones penales, más de 29.000 identificados, 6.622 vehículos chequeados, 26 turismos recuperados, 3.525 actas de posesión de droga y 71 actas de pirotecnia. Volveremos dentro de unos minutos a lo que es también el relato de fallas que han hecho tanto la responsable municipal, la concejala de policía local, como también el concejal de Cultura Festiva, que han hecho rueda de prensa esta mañana. Vámonos ya, mientras tanto, al Scors, porque ha habido junta de portavoces. Nacho Marimón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, ha habido junta de portavoces. Allí uno de los asuntos del día ha sido ese anuncio, esa propuesta del presidente del Scors, Enric Morera, que proponía a los grupos parlamentarios que publiquen al detalle el destino del dinero que se les asigna para su funcionamiento. En ese sentido, Isabel Bonich, la síndica del Partido Popular, ha avanzado que tanto ellos como Compromís y Podemos ya han publicado convenientemente las cuentas y pide también al Partido Socialista que se aplique en esta cuestión. Escuchamos a la síndica popular.
Perfecto, ningún problema. Contratos, todo, preservando la ley de protección de datos, no tenemos ningún problema. Pero hombre, que lo hagan todos y nosotros facilitamos la información que se nos dice.
Eso decía Isabel Bonich. Sobre este asunto respondía el síndic socialista Manuel Mata, que decía que las cuentas de su grupo se van a publicar de manera inminente.
He vuelto a hablar con la persona que lleva la contabilidad del grupo y me ha dicho que es inminente y que la están ultimando, es decir, los grupos gastan con los controles que hay, que son bastante estrictos del Tribunal de Cuentas y otras instituciones, y todos los vamos a publicar. Otra cosa es que se quiera incrementar el detalle, que también nos parece muy bien, y porque cada euro público pues tiene que saber la gente dónde se destina.
Al respecto, el síndic de Podemos, Antonio Montiel, asegura que la transparencia en publicar los gastos es la forma de actuar habitual de la formación morada, y en esa misma línea se mostraba también el síndic de Compromís, Fran Freire. Escuchamos a ambos.
No tenim cap problema en això. De fet, nosaltres tenim, no sols un portal de transparència, no sols participem en el portal de transparència de l'Escor, sinó que tenim el propi un portal de transparència propi.
Per tant, nosaltres sempre estem a favor de la transparència i, a més, nosaltres de cara al Tribunal de Cuentas sempre fem la comptabilitat del grup parlamentari, es consoliden totes les comptabilitats de tots els grups institucionals de Compromís i se transfereixen al Tribunal de Cuentas. Per tant, nosaltres ja ho tenim fet, seria només publicar-ho i no tenim cap problema en fer-ho.
Desde Ciudadanos, su portavoz, Alexis Marí, asegura que sí han publicado los gastos, pero que quizás, dice, no se han detallado lo suficiente, algo que ha dicho se va a subsanar también con brevedad. Aún así insiste en que su gestión, la gestión de su grupo, es más que austera.
Somos pobres como las ratas, o sea que tampoco con la cantidad de personal que tenemos contratado, yo creo que será el 75, el 80% de lo que se ve el presupuesto que tenemos, ¿no? Porque tenemos personal de prensa, tenemos personal de comunicación, tenemos a los técnicos parlamentarios, tenemos al jefe de gabinete, aunque no cobra. Yo creo que se llevará el 75, el 80% de los ingresos que recibimos.
Por último, tras la Junta de Sindi se han concretado los puntos que se van a tratar en el próximo pleno de la semana que viene. Entre ellos se va a debatir a instancia del Partido Popular sobre los centros especiales de empleo. El PSOE volverá a pedir al Ministerio del Interior presupuesto para hacer realidad el tren de la costa. Compromís demandará el cierre de la central nuclear de Cofrentes. Podemos incluirá una PNL sobre la situación de la Estiba y Ciudadanos pedir ayudas para los pacientes afectados por la inflamación intestinal. De momento es todo desde Les Corts Valencianes.
Gracias, Nacho Marimón. Y nos vamos a Alicante porque el tripartito de la Ayuntamiento alicantino sigue negociando para intentar sacar adelante los presupuestos municipales que mañana van a pleno. La Junta de Gobierno ha aprobado la subida del recibo del agua a los grandes consumidores. Lamberto Calduc, buenas tardes.
El equipo de gobierno municipal, compuesto por socialistas, Compromís y Guañar Alacant, no disponen todavía de un voto más para alcanzar la mayoría y sacar adelante los presupuestos para este año que mañana van a pleno. El Partido Popular ya ha mostrado su rechazo frontal a los mismos, ya ha presentado una enmienda a la totalidad. Ciudadanos también lo rechaza, pero no se ha pronunciado. Mientras que la exconcejal de Guañar Alacant, Nerea Belmonte, y ex de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, no lo rechazan de plano. Así las cosas, el concejal portavoz Nacho Bellido ha pedido responsabilidad a la oposición.
Es responsabilidad de un gobierno aprobar los presupuestos, y eso lo tenían claro, y en eso están trabajando, pero volem que niasca una miqueta también de responsabilidad por parte de la bancada de la oposición. Yo sabeu que m'ha adreçat de forma insistent a Ciudadanos en este sentido, y les he dit que tienen una diatriba sobre la cual han de posicionarse y actuar.
El presupuesto municipal para este año asciende a 245 millones de euros. Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado la subida del recibo del agua para aquellos que más consumen.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, defiende la necesidad de crear las condiciones de honradez y estabilidad para que las grandes empresas se ubiquen en la comunidad.
Hay multinacionales importantes que apuestan por la Comunidad Valenciana y nosotros lo único que tenemos que hacer es crear las condiciones de estabilidad, de honradez y de diálogo social para conseguir finalmente que se aumente la capacidad de atracción de empresas internacionales y sobre todo lo que eso significa, que son puestos de trabajo y calidad de vida para los ciudadanos.
Puig hacía estas declaraciones esta mañana en Les Coves de Vinromà, donde visitaba la sede de la empresa danesa LM Wind Power, con 500 empleos directos. Y en Valencia, el coordinador de la ponencia económica del 14 Congreso Regional del PP Valenciano, Rubén Ibáñez, ha defendido el contenido de la propuesta denominada la ruta de las oportunidades para darle la vuelta, dice, a la situación en la comunidad.
Situar a la Comunidad Valenciana como una tierra de inversiones. Actualmente, las políticas del Consell lo que hacen es que la Comunidad Valenciana sea un repelente a las inversiones. Nosotros pretendemos totalmente lo contrario. Y no tasar las inversiones desde un punto de vista ideológico, como hace actualmente el Consell, sino realmente por lo que son y por lo que representan.
La Consejería de Sanidad aprobará antes de que acabe el mes las normas para la reversión al sistema público del Hospital de Alcira a partir de 2018, cuando expire la concesión a la empresa Rivera Salud. Nos lo cuenta Antonio Fernández.
La consejera de Sanidad, Carmen Montón, ha señalado que la apuesta por la sanidad pública y la reversión de las privatizaciones de áreas de salud realizadas por gobiernos del PP es un compromiso incluido en el pacto del Botànic firmado por PSPB, Compromís y Podemos. En este sentido, la consejera Carmen Montón ha señalado que es un proceso pionero y complejo porque, dice, nunca se ha producido en España.
No se ha retornado a lo público ningún modelo de esta envergadura en España y casi en Europa. Por tanto, estamos actuando con mucha cautela, con mucha prudencia, con mucha seguridad jurídica, pero pues con los sabedores de que lo que estamos haciendo sienta precedente y que estamos también cumpliendo el pacto del Botànic de recuperar la sanidad a lo público.
Montón también ha mostrado su preocupación por las denuncias y la investigación judicial contra la empresa B2B, filial de Rivera Salud, concesionaria del Hospital de Alcira.
Desde el Gobierno sentimos preocupación por esta información que conocemos hoy, pero también preocupación por la investigación en juzgado número 4, que, como muestra la investigación de la policía, de la UDEF, pues hay un presunto cobro de comisiones, de mordidas, por parte de B2B, la filial de Rivera Salud, y que está siendo investigado en el juzgado número 4 por esa presunta malversación, como decía.
Tras aprobar las normas de reversión del Hospital de Alcira, la Sanidad Pública, la Consejería dará a conocer en abril la hoja de ruta para que los trabajadores del centro pasen a depender de la Generalitat.
Y la Generalitat Valenciana pondrá en marcha en enero de 2018 un nuevo modelo de prestación farmacéutica de las residencias de mayores. El objetivo es mejorar la atención farmacológica a los residentes y la eficiencia, con un ahorro estimado de unos 13 millones de euros. Carmen Montón, consejera de Sanidad.
Y este cambio, repito, de modelo persigue los objetivos de equidad, porque se extenderá a todas las personas residentes, ya estén en un centro público o en un centro privado. El objetivo también de la calidad: los pacientes recibirán una atención y seguimiento individualizado. Y por último, la eficiencia. Ese ahorro, esa estimación de ahorro de 13 millones de euros anuales en la compra centralizada y en la nueva distribución.
Radio Nacional de España.
Sendas ruedas de prensa esta mañana en el consistorio valenciano por parte de la responsable de seguridad, de policía del Ayuntamiento de Valencia, y también de el responsable de cultura festiva. Vamos por parte, Rosa Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miquel. La Policía Local de Valencia ha impuesto durante las fallas un total de 5.874 denuncias frente a las 4.611 del pasado año. Ha llevado a cabo 92 detenciones por diversos motivos frente a las 65 que realizó en 2016. Asimismo, ha controlado 3.500 vehículos, se ha incautado de 21.500 unidades de material pirotécnico frente a las 1.625 del ejercicio anterior, y ha decomisado casi 21.000 unidades de latas de bebida, 138 kilos de alimentos perecederos como carne y embutido, 24 carros de venta ambulante y también más de 4.500 objetos que se vendían en la calle, como camisetas y zapatillas. La responsable municipal, Anaís Menguzado, ha recordado que este ha sido el primer año que se ha contado con un operativo específico de seguridad para fallas, en el que han trabajado 600 agentes más de servicio.
Hemos hecho un esfuerzo muy importante de reorganización de la policía. Además, creo que esto ha sido, y también he de agradecer con la implicación y el visto bueno de todas las organizaciones sindicales, creo que esto ha dado buenos resultados. Efectivamente, teníamos a muchos más policías en la calle que otros años. Si la previsión del año que viene, como puede que parezca que también es que también sean unas fallas de gran afluencia, puesto que coinciden con fines de semana, y cuando cae el fin de semana es verdad que hay mucha más gente, nos esforzaremos de la misma manera para llegar a esto.
También esta misma mañana el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, ha comparecido en rueda de prensa para hacer balance de las fallas 2017. Ha hecho una valoración altamente positiva de las novedades que se han introducido en este ejercicio. Ha destacado el alto impacto económico que tienen en la ciudad y también que no se han producido incidentes destacables en unas fiestas que han sido multitudinarias. También ha dicho que la declaración de la UNESCO como fallas patrimonio inmaterial de la humanidad es la gran oportunidad de oro para mejorar la fiesta. Ha dicho que va a trabajar para minimizar las molestias y para sacar el máximo partido. En ese sentido de minimizar molestias, Fuset ha dicho que es consciente de que las carpas son uno de los elementos que perjudica a la fiesta, pero también ha dicho que son necesarias en muchos casos, porque son cada vez más mayores los censos de falleros que no caben en los casales. Aún así, apuesta por subvencionar a aquellas fallas que insonoricen esos espacios, sus casales, y también va a trabajar para que las carpas se instalen en lugares donde menos se moleste.
También anem a treballar en una línia que espere poder concretar al llarg de l'any per a la insonorització de casals, ajudes per a la insonorització de casals, en la qual se primarà aquelles comissions falleres que renuncien a ficar carpa. Volem treballar, per tant, amb estímuls positius, com hem treballat també en guany per tal de reubicar alguna carpa. Pensem també que seria positiu poder reubicar algunes de les carpes en zones que no afecten a la circulació.
Les hablamos de la primavera, recién estrenada. La temperatura en esta estación estará por encima de lo que viene siendo normal, al menos como tónica general, según ha dicho a Radio Nacional de España el delegado de AEMET, la comunidad, Jorge Tamayo.
La predicción estacional nos marca que para esta primavera lo más probable es que las temperaturas estén por encima de lo normal en el conjunto de la estación. Eso no quiere decir que no haya periodos en los cuales tengamos bajones de temperatura, pero globalmente parece que lo más probable es que estemos pues con temperaturas por encima de lo normal.
Del comportamiento de las lluvias no hay indicios.
No, en cuanto a lluvias, efectivamente, no hay ninguna señal que nos marque ahora mismo si podemos tener precipitaciones por encima o por debajo de lo normal. Es equiprobable, la probabilidad es prácticamente la misma de que ocurra un fenómeno u otro. No tenemos ahora mismo ningún indicio que nos marque hacia dónde podría moverse la primavera en cuanto a las lluvias.
En Ford Almusafes, UGT espera que se haya alcanzado un acuerdo con la empresa esta semana sobre la situación de 140 empleados de la planta de motores antes de la visita el lunes de la factoría del presidente para Europa de la multinacional, Jim Farley. Carlos Fobel es portavoz de UGT en Ford Almusafes.
No dista mucho de otros acuerdos que se han hecho en el pasado, ¿no? Y sería la situación de atravesar este bache que va a afrontar la planta en volumen de producción, que cae más de un 50%, que va a durar aproximadamente un año o algo menos en el tiempo, yo creo que serán unos 9 meses, bueno, donde los trabajadores de manera rotativa, como la fábrica, o sea, la planta de motores se va a poner a un turno de producción, salgan a un expediente de regulación cada 15 días, vayan saliendo, vayan entrando, y Ford, la compañía Ford, pues asuma unos complementos salariales, lógicamente, ¿no?, para que sufrir una pérdida tan importante.
1:00 p.m, 51 minutos. El empresario Augusto César Tauroni, condenado por el TSJ valenciano por el caso Cooperación, declara de forma voluntaria a partir de las 4 de esta tarde ante el titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que instruye las dos piezas separadas en las que está investigado junto al exconseller Rafael Blasco, a su equipo de la Consejería de Inmigración y Ciudadanía y a otras personas por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del tercer mundo. Dos personas de 19 y 25 años han sido detenidas, acusadas de al menos 5 robos con intimidación a menores de edad en Orihuela, a los que presuntamente le sustraían el dinero y el teléfono móvil. Y un hombre de 69 años ha fallecido esta mañana en el choque frontal entre dos turismos en la carretera CV405 en el término municipal de Torrent. El Valencia Basket espera que el base Guillem Vives, que se ha perdido los últimos 4 partidos tras un esguince de tobillo, pueda calentar con sus compañeros antes del tercer y definitivo encuentro de las semifinales de mañana ante el Hapoel Jerusalén en la Fonteta y decidir en ese momento si participa o no, según qué sensaciones tenga. Pedro Martínez, técnico del equipo de Rancha.
El chico va a hacer un esfuerzo seguro. Pero ahora mismo no es una pregunta que podamos contestar. Entrenar no ha entrenado, entrenar no va a entrenar. Pero obviamente está mejor que hace una semana y en condiciones normales no jugaría. Pero teniendo en cuenta cómo es el partido y el precedente de lo que vimos contra el Kinky, pues no es descartable que pueda estar para echar una mano.
El Villarreal se ha ejercitado hoy en la Ciudad Deportiva para preparar el partido frente al Eibar el próximo 1 de abril, ya que este fin de semana no hay liga por los partidos de las selecciones. Manu Trigueros, central del Villarreal.
Que si queremos conseguir esa cuarta plaza, que es muy difícil, pues tenemos que ganar el Calderón, ¿no? Yo creo que las visitas últimas que hemos hecho se nos han dado bastante bien, entonces pues vamos a pelear esa acción también. He visto los partidos que tenemos en casa y no se nos tiene que escapar ningún punto de aquí, ¿no? Del campo, ¿no? De nuestra casa. Entonces, pues que la gente lo sepa y que apriete, porque los puntos de casa van a ser muy importantes.
La plantilla de Valencia ha regresado ya al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Boro ha preparado una semana con doble entrenamiento, mañana miércoles y sesiones matinales para el jueves y viernes. El fin de semana el equipo descansará debido al parón liguero. El Levante encabeza la clasificación en segunda división con una ventaja de 18 puntos respecto al tercer clasificado y aspira, si es capaz de mantener este ritmo, a batir algunos récords de la categoría como el de puntos sumados, victorias obtenidas o jornadas consecutivas sin perder como local. El centrocampista Paco Montañés dice que ven cada vez más cerca el ascenso a primera división.
La verdad que ahora ya sumar de 3 en 3
es importantísimo, es dar unos golpes sobre la mesa muy fuertes y bueno, sí que es verdad que cada vez lo vemos más cerca, que lo estamos acariciando, pero bueno, nosotros hasta conseguirlo no nos vamos a relajar.
En Orihuela se celebra el Día Internacional de la Poesía, llenando de versos la ciudad. Arranca así una nueva edición de la Primavera Hernandiana, cuando se conmemora el 75 aniversario de la muerte del poeta pastor. Concha Flores.
El Día de la Poesía fue declarado por la UNESCO en París el año 1999 con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética. La ciudad de Orihuela se suma a la celebración con diversas manifestaciones artísticas como el teatro, la danza, la música y la pintura. De esta manera, las calles de Orihuela se han convertido en un gran escenario poético donde disfrutar de los versos de los mejores y más importantes poetas de la historia. Mar Ezcurra, concejala de Cultura.
Hemos llenado, como digo, los pasos de peatones de versos de Miguel y también hemos instalado lonas gigantes con muchos de sus poemas en todos los edificios municipales y también en algunas plazas y en algunos rincones del municipio de Orihuela.
Durante todo el día varios actores encarnan a Miguel Hernández, Pablo Neruda, Rafael Berti, María Cegarra, Gloria Fuertes o Federico García Lorca, recitando sus poemas en varios lugares de la ciudad.
En una acción literaria la verdad que consideramos muy emotiva y es que van a estar recitando sus propios poemas, además contando todos ellos la relación que les unía con Miguel Hernández, ya que hemos querido que nuestro poeta oriolano sea el protagonista de este Día Mundial de la Poesía aquí en Orihuela.
Además, se repartirán por las calles 5.000 folletos y 3.000 marcapáginas con versos de poetas como Alberti, García Lorca, Neruda, Benedetti, Becker, Gloria Fuertes, Alfonsina Storni, Edgar Allan Poe o Walt Whitman.
Van a estar regalando folletos con poesía, con la historia también y la vida de muchos poetas, ya no solo nacionales, ¿no?, sino internacionales.
Las actividades concluirán esta noche con un recital poético a cargo de la Asociación Orihuela 2M10 y un concierto de piano a cuatro manos en la Plaza del Salvador. Arranca de esta forma la Primavera Hernandiana de este año 2017, en el que se conmemora el 75 aniversario de la muerte del poeta del pueblo.
El veterano actor y dramaturgo Albert Boadella ha presentado en Valencia su última función, El sermón del bufón, que podremos ver en el Teatro Thalía hasta el día 26 de marzo. Lucía Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes. Como si fuera un 2x1, Albert Boadella se desdobla en Albert, gamberro infantil y en Boadella, sensato y maduro. Lo hace además con un espectáculo, El sermón del bufón, en forma de monólogo en el que repasa su vida y su carrera profesional. Más de una hora y media sobre el escenario, que cuenta con un púlpito en el que Boadella se enfunda una estola y se alza como un predicador con un sermón en el que opina sobre la actualidad y sus protagonistas, siempre con ese doble personaje con el que pretende mostrar las contradicciones de la vida.
Cuento al espectador que no son exactamente iguales. Es decir, que significan pues unas contradicciones que yo creo que los humanos tenemos en la propia vida. Por lo menos en la mía, seguro.
El que fuera director y fundador del Joglars y reciente exdirector de los Teatros del Canal continúa su gira con 6 funciones en el Teatro Thalía de Valencia desde el 21 al 26 de marzo.
Y el valenciano Miguel Falomir ha tomado posesión de su cargo como director del Museo Nacional del Prado este martes tras su nombramiento en la reunión del Consejo de Ministros. Falomir era, hasta su nombramiento, director adjunto de conservación e investigación de la Pinacoteca. Le escuchamos.
El futuro inmediato pone además frente a nosotros nuevos retos, dos de los cuales sobresalen sobre los demás: la incorporación del Salón de Reinos y la celebración en 2019 del Bicentenario del Museo. Aunque de distinta naturaleza, ambos brindan al Prado una ocasión única para reflexionar sobre lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser.
Trabajó como jefe de Departamento de Conservación del Prado, un tiempo en el que lideró un relevante avance en los estudios sobre las colecciones de pintura italiana del Renacimiento. Miguel Falomir, nacido en Valencia en 1966, es doctor en Historia del Arte y profesor titular de la Universidad de Valencia. Todavía tiempo por alguna reseña en el ámbito de la cultura, porque hoy se falla el Premio Henri Valor de novela en una gala que por primera vez se celebra en la localidad alicantina de Castalla. Este año concurren 19 novelas, la mayoría procedentes de Valencia, Barcelona y Castellón. El premio, recordemos, está dotado con 20.000 euros. Lo que queda es para contarles que mañana vamos a tener intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en la mitad norte de la provincia de Castellón, vientos moderados del oeste y temperaturas en descenso. Atención a la cota de nieve, se va a situar al principio a 1.800 metros, pero bajará según avance el día a los 1.200 metros de altitud. Gracias un día más por su atención, somos Radio Nacional de España. Lo que sigue a continuación es la crónica de España y el mundo, lo que aquí llamamos Diario de las Dos.